8:43.
Y ya está con nosotros la ministra del Medio Ambiente, Carolina Schmidt. Ministra, buenos días, gracias por recibir el llamado de Duna. ¿Cómo está?
Muy bien, muy buenos días, Matías, Consuelo y todos los que nos acompañan hoy.
Para entrar de general a particular, usted que estuvo allí, usted que tiene las conexiones, que está, me imagino, voy a decirlo coloquialmente, está en el WhatsApp de los que toman las decisiones en estos temas, ¿fue más bla bla? ¿O hay medidas concretas que nos permitan abrigar alguna esperanza de que vamos a llegar a 1,5 grados de aumento en la temperatura o esto se va a desmadrar? ¿Cómo lo ve?
Bueno, después de dos semanas de negociaciones muy duras y muy difíciles, para terminar la COP26 con una sensación de dulce y agraz como la mayoría de las COP, tengo que señalar. ¿Y por qué? Porque efectivamente, si bien hay avances que son importantes, existen también carencias importantes en relación a soluciones de corto plazo, principalmente. Y esa es como la principal demanda o crítica que se les hace a la COP, y en general esa es la crítica en particular también a esta COP.
Sí, las emisiones, ministra, comprometidas actualmente. Yo sé que uno de los logros es que los países se comprometieron a renovar y a entregar sus nuevas metas de emisión el próximo año, acortar los plazos, y eso es algo muy positivo. Pero con los compromisos hoy en día, según leí en el Financial Times, las estimaciones hablan de que el calentamiento global va a ser de 2,4 grados, o sea, ya ni siquiera los 2 de París, menos todavía los 1,5 a los cuales estamos aspirando hoy.
Yo creo que es importante desglosar eso, Consuelo, y
veamos
qué se avanzó y qué no, porque efectivamente nosotros llegamos a la COP 26 con un incremento estimado de la temperatura de 2,7 grados, ¿ya? Y eso es con las NDC que habían presentado los países, que son su contribución de disminución de emisiones al corto plazo, al 2030, ¿verdad?, que habían sido presentadas antes de la COP 26. Ese es el escenario general. ¿Qué fue la cosa positiva de la COP? Básicamente, y aquí yo quiero destacar el rol que ha tenido Chile, que a pesar de ser un país muy pequeño al final del mundo y un pequeño emisor, ha tomado un rol de liderazgo bastante importante en el trabajo de las COP, no solamente por haber ejercido la presidencia, sino que por la consecuencia que ha tenido en respaldar con hechos la bla bla, digamos, de la Greta, ¿verdad?, con acciones concretas, etcétera, etcétera. ¿Y qué fue lo que nosotros planteamos en la COP de Glasgow y que se recogió? Y eso es una muy buena noticia, que nosotros, ¿verdad?, que llegamos a Glasgow con una brecha global de ambición muy grande, que es el incremento de temperatura que tú señalas, teníamos que tener un plan concreto de cómo reducir esa brecha para mantener viva la posibilidad del 1,5. Y esto se aprobó finalmente un plan de cómo cerrar la brecha de ambición al 2030, que es lo que nos permite tener viva la meta del 1,5, que no es una realidad, y por eso la temperatura, digamos, hablamos del 2,4, que se bajó del 2,7 al 2,4 por un tema que aplicar después, pero la única manera que nosotros mantengamos vivo el 1,5, no disminuyendo nuestras emisiones al 2050 solamente y en lograr la carbono neutralidad, que eso va avanzando, sino que disminuir esta brecha que hay en la presentación de las NDC, y se acordó este plan, y todos los países van a tener que revisar, sobre todo los países que no presentaron NDC ambiciosa y en línea con el 1,5, van a tener que presentar el próximo año en la COP27 NDC más ambiciosa, y si no, van a tener que dar justamente respuesta de por qué no los hicieron. Entonces, esto hace más exigible algo que teníamos básicamente muy difícil de lograr, porque las NDC se presentan cada 5 años, la última fecha había sido el 2020, no se habían presentado, y por lo tanto hasta el 2025 no íbamos a tener otros compromisos de reducción de emisiones de los países, lo que hacía ya dejaba muerto esta posibilidad de alcanzar el 1,5, y sí se logró en la COP, y verdad, la propuesta de Chile de establecer y aprobar este plan para cerrar el cierre de ambición y que los países tengan que presentar las NDC ambiciosas el próximo año. También se logró, yo creo que también es un tema que es muy importante, dejar establecidos los océanos dentro de la obligación anual de la COP. Y eso es muy importante porque 2/3 del planeta están cubiertos por los océanos, y verdad, y justamente todo lo que es el carbono azul, que es el gran capturador de océano, y que antes estaba fuera, y que Chile tuvo ahí un logro importante en la COP25 que permitió poner a los océanos y dejarlos dentro del proceso, ahora que han establecido ya con la obligación anual de establecer este mecanismo técnico que nos permita, ¿verdad?, hacer un comité técnico que se crea ahora, de hacer y establecer la fórmula de mitigación y captura por parte de los océanos. Y también se logró algo que estaba pendiente desde la COP de Katowice, de cerrar el libro de reglas del acuerdo de París, en particular el artículo 6, que establece este mecanismo que nos permite acelerar la disminución de emisiones a través de sistemas de mercado y no mercado, que se llama, que son todo el sistema de compensación, y que finalmente se logra alcanzar el acuerdo ahí, que además debo decirlo que es básicamente el texto muy parecido a lo que ya habíamos conversado y avanzado en la COP25, pero aquí el mérito de la COP26 es que finalmente los países aceptan esta propuesta de texto y eso se aprueba, lo que sí nos permite también, ¿verdad?, empezar a implementar el acuerdo de París y acelerar esa reducción de emisiones que necesitamos para mantener el 1,5 posible. No lo tenemos real hoy día el real, ¿verdad?, que sabemos es muchísimo más alto, pero sí es posible porque nos permite reducir las emisiones al 2030, que es lo que necesitamos.
¿Reducir las emisiones, reducir el crecimiento de las emisiones por la vía de incentivos económicos y de otro tipo?
No, reducir las emisiones, y eso es importante, porque ¿qué es lo que nosotros vemos? Y nosotros lo que tenemos que hacer es adelantar el año peak de emisiones. Un tema que se logró, ¿verdad?, y que se logró cuando se establece que la ciencia no era negociable, y eso fue un mérito de la COP25. En todas las COP se va avanzando un poco, no es suficiente, y queda esta sensación, como te digo, de como insatisfacción de las medidas concretas, pero se va avanzando. Entonces, al tener ya la aprobación de que la ciencia no es negociable, se establece que al 2050 el mundo tiene que ser carbono neutral. ¿Qué fue lo que dijimos ahora? Que no es suficiente ser carbono neutral el 2050, sino que nosotros tenemos que tener un pic de emisiones, es decir, empezar a reducir las emisiones ahora en esta década del 30, donde las emisiones se tienen que reducir al menos un 45%. Y para eso el año pic debiera ser alrededor del año, es decir, hasta donde dejen de crecer las emisiones, debiera ir más allá del año 2025.
En ese caso, China no está cumpliendo ninguna cosa, ¿verdad? Salvo que entregue compromisos el año 2022, porque China va a llegar a su máximo el 2030. De ahí recién.
Ahí debería empezar a decrecer, claro.
Ese es el gran tema. Bueno, y ahí es un tema relevante. China, India y lo que se llaman las grandes economías emergentes, ¿verdad? Y que vimos en el G20 que se produce este quiebre entre los países desarrollados y las grandes economías emergentes, de que la presión para generar una aceleración de la reducción de emisiones, que no basta esta declaración de que en caso de China que va a ser carbono neutral al 2060, India al 2070, sino que necesitamos alcanzar el pic de emisiones para empezar el decrecimiento de las emisiones justamente en la década del 30, ahora, en esta década. Y ahí hay un tema importantísimo que no se da dentro del acuerdo global, pero que es la señal más potente desde mi punto de vista de esta COP26, es que se establece por primera vez un acuerdo para trabajar conjuntamente China con Estados Unidos, de manera de acelerar ese pic de emisiones de China. Entonces, si bien eso no forma parte del acuerdo global, no es un acuerdo alcanzado por las 196 partes de la convención, sino que ya es un acuerdo bilateral, si quieres, entre China y Estados Unidos, fue en lo que permitió gatillar el acuerdo de las otras temáticas que teníamos pendiente para poder mantener el 1,5 vivo y establecer una serie de trabajos conjuntos que es finalmente en países desarrollados con grandes economías emergentes que permita traspaso tecnológico o de recursos que permita justamente concentrar una aceleración de emisiones en esta década.
Ministra Kroenner-Smith, en esos ambientes, yo no sé si ya sea tema o ya quedó atrás, ¿existe algún tipo de negacionismo todavía o algún tipo de matiz? ¿O usted estima que eso quedó sepultado y hoy día se avanza en cómo llegar, pero que hay acuerdos totales de que esto es urgente y que se podría hablar en vez de cambio climático en emergencia climática?
Bueno, yo creo que ya el negacionismo quedó absolutamente eliminado del proceso. Esto es algo que lo vimos muy fuerte en Katowice, donde no se pudo alcanzar ningún tipo de acuerdo, ni siquiera de mencionar la palabra ciencia en un acuerdo de todos los miembros de la convención. Y nosotros ya vimos en la COP25 que se había logrado un cambio en eso y que sí se logró acordar que la ciencia era no negociable. Y eso generó un punto muy, muy fuerte. ¿Qué es lo que pasaba en la COP25? Bueno, no estaba Estados Unidos. Recordemos que Estados Unidos había decretado su salida del acuerdo de París. Ahora vuelve el gobierno, ¿verdad? Y viene el gobierno de Biden, que ha sido un gobierno tremendamente apoyador y empujado. Y, o sea, yo creo que la gran diferencia que vemos ahora en esta COP es ver con toda fuerza a Estados Unidos generando, ¿verdad?, todas las instancias para poder lograr acuerdos. Y eso es muy relevante, sobre todo con las grandes economías emergentes, sobre todo con China, digamos, porque ahí hay una lucha de competitividad. Entonces, si no hay acuerdo entre esos dos grandes, que fueron además los que dieron origen al Acuerdo de París, fue justamente Obama, ¿verdad?, con el presidente chino, quien antesala de París, al ponerse de acuerdo, permitieron de alguna manera el acuerdo global. Lo mismo estamos viendo ahora, ha tomado el rol el gobierno de Biden, con más resquemores de China que anteriormente, porque la duda de que, bueno, ¿qué pasa con estos países? Que hay un gobierno y dicen A, pero después cambia el gobierno y dicen J, digamos. Entonces eso
problema que los chinos no tienen, digamos.
No tienen, digamos, claro. Tienen otro problema, pero ese no.
No cambian. Claro. Como no cambian los gobiernos, al menos no van a cambiar radicalmente.
Nunca. Entonces, claro. Pero yo creo que ahí, por eso digo que un tema muy central, y yo creo que el tema más decidor, digamos, de que sí es posible mantener el 1,5 vivo, es este acuerdo firmado ya entre China y Estados Unidos, a pesar de todas las dificultades que están teniendo en todos los ámbitos. Recordemos que están pasando unas relaciones bilaterales por un momento complejo entre ambos países. Que se haya logrado ese acuerdo de trabajo conjunto, va directamente relacionado directamente con que el 1,5 se mantenga alcanzable, porque es lo único que permitiría acelerar la disminución de emisiones y establecer el pic de emisiones antes del 2030.
Estamos conversando con la ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmidt. Ministra, el presidente de la COP26, Alok Sharma, se vio bien afectado, como que iba a llorar o estaba, no sé, y básicamente como disculpándose por los cambios de último minuto que se hicieron en la declaración de la conferencia y que fueron empujados por China y por India, cambiando una palabra clave que tenía que ver con la eliminación o con la reducción del uso del carbón. ¿Ahí qué sucede? ¿Son a último minuto China e India dicen, bueno, yo no firmo nada y se cae la COP? ¿Cómo son, no sé si chantaje es la palabra, pero como para llegar a ese nivel de frustración del presidente de la COP?
No, oiga, yo quiero felicitar a Alok aquí en esto, porque es un tema muy complejo de manejar. ¿Qué es lo que pasa? Finalmente, estos famosos borradores, que cuando cada vez que sale un borrador, ¿verdad?, y se da a conocer públicamente que son los borradores de las negociaciones, y todo el mundo critica que falta esto, que falta lo otro, etcétera. Los borradores son fruto del acuerdo entre las partes, ¿verdad? Entonces son lo ambicioso que las partes acuerdan. ¿Y qué es lo que pasa en esta COP? ¿Qué es lo que vimos? En vez de que los borradores fueran fruto del acuerdo, los borradores fueron más ambiciosos que lo que las partes habían acordado. Y ya se puso en los borradores, por ejemplo, el tema de eliminar el carbón y subsidios a los combustibles fósiles. Entonces, eso no estaba acordado en la convención, estaba deseado por la mayoría de nosotros, ¿verdad?, que lo estábamos empujando, pero no era un acuerdo de todas las partes, había países que no estaban de acuerdo. Bueno, y finalmente se salió el borrador y la presión de China y de India, es decir, esto no estaba en el acuerdo, eso no estaba aprobado, ¿verdad? Dice que finalmente eso se tuviera que suavizar y poner, no que, digamos, que se eliminaban, sino que se hace todo el esfuerzo para reducirlos, ¿verdad? Se cambia esa palabra y las palabras sí son importantes.
Porque el drama...
Claro, el drama, pero ahí, ¿qué es la gracia? Que finalmente los que tal tienen que salir a dar explicaciones China y India, porque si no queda como que la COP, la convención, el presidente, en este caso Alok, etcétera, como que si no quisieran la ambición necesaria, ¿se entiende? Ahora todo el mundo sabe que China y India los que básicamente no están en condiciones, y ahí me refiero a la pregunta de Julia y Matías, oye, ¿es que no quieren hacerlo porque son unas malas personas y en el fondo porque no creen en el cambio climático? No, sino que sencillamente porque no tienen las condiciones económicas, sociales, tecnológicas, para poder asegurar que cumplirán con una reducción de emisiones tan anticipada, tan encima, ¿verdad?, como para poder comprometerla en ese acuerdo.
Ministra, en 30 segundos, el tema de que del compromiso de terminar con los subsidios a los combustibles fósiles, ¿qué plazo tiene? Porque eventualmente alguien podría interpretar, por ejemplo, que en Chile no debería existir la diferenciación entre el impuesto que paga el diésel y el impuesto que pagan los otros combustibles, por ejemplo, porque eso es una forma de subsidio a un combustible fósil. ¿Qué plazo tiene y qué obligación tenemos respecto, por ejemplo, a un tema tan sensible internamente?
A ver, primero que no quedó en el acuerdo, ¿verdad? No se metió ningún plazo. Por primera vez, y esto se reconoció como un avance positivo de esta COP, queda mencionado siquiera la palabra carbón y combustibles fósiles en el acuerdo. Y lo que establece es decir, oiga, que se hagan esfuerzos para avanzar en reducir, o sea, ni siquiera a eliminar, no plazo, por lo tanto no hay ningún compromiso en esa materia, sino que queda establecido, por lo tanto, ya los países van a tener que empezar en cada una de las COP a dar, bueno, ¿usted qué esfuerzo ha hecho por avanzar en esta dirección? ¿Qué ha hecho usted por avanzar en eliminar el carbón? Y van a tener que decir, mira, sí, hice algo, etcétera, etcétera, porque ya tienen la presión muy grande de que hay un compromiso de avanzar en esa mirada de ir reduciendo. Ese es el compromiso.
Ministra Carolina Schmidt, un millón de gracias por estar.